Dos cañitas me he tomado.
¿Cañita antes de entrar?
Claro.
Tengo mucha sed. Mucha, mucha sed.
He ido al gym, ahora estoy tomazas.
Ya, me pensé al gym y luego te tomas dos cañitas.
No, no he ido nada. Hoy no he ido a la sauna porque he pensado, no tengo tiempo. Cuando voy me quedo ahí un montón de tiempo.
Pues no crees que es tan malo. Hoy he tenido que ir por circunstancias futbolísticas al fisioterapeuta. ¿Ah? Y me ha recomendado que mejor que un Aquarius después me meta una cerveza, porque es más isotónica que el Aquarius.
¿Ah, ves?
¿Ah, sí?
Sí.
Por eso lo hago yo.
Tiene como más...
Ah, pero también los fisios son un poco cabrones, porque...
Sales minerales.
Fisios, osteópatas,
al
solete...
Sí,
dicen algunos que sí, dicen otros que no.
Ah,
sí,
pues este me ha dicho que además tiene pinta de ser muy crack, que no tiene azúcar...
Mejor escuchar
y que...
a este, ¿no?
Sí, sí, no, lo escuchamos.
Con este que el otro.
Pasamos pulpo como animal acuático.
A ver, el acuario para cuando te cagas vivo.
Sí, no, eso está bien, sí. Certificado, sí, sí.
¿Sabéis que el acuario solo se vende en Europa, no se vende en otro lugar? En Estados Unidos y todo eso no...
Porque ahí tienen Gatorade.
O Gatorade o Powerade.
Claro, ya tiene.
De Coca-Cola.
No vengas con estas mierdas.
Pero Aquarius también es de Coca-Cola.
Sí, claro. También es de Coca-Cola, pero no se vende ahí, no sé por qué.
Bueno, está el mercado copado. Claro. Igual Gatorade también es de Coca-Cola.
Puede ser de Coca-Cola ya.
O puede que aquí se venda muy bien y en Estados Unidos no se venda nada. Entonces,
no sé qué hacemos. ¿Empezamos, Edu, o qué? Mongers, casi suena el tema completo, ¿eh? de Steel Dre. Hola, Mongers, bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show, episodio 223, porque no ha venido Merck, esto es un caos, no está la persona que nos dice el episodio. Pero ha venido Edu en la parte técnica.
Hola,
ha venido MacRebo. Te queda bien Pepito, viene con unos pantalones de Punky, con una corbata a juego.
Bueno,
yo tuve unos pantalones parecidos en mi juventud.
¿Ah?
Y los tengo todavía, pero bueno, no me cae ni un Playmobil de esos pantalones. No sé cómo podía entrar ahí.
Esos pantalones son, si lo ves, como el homónimo de esos pantalones, pero en chica, ¿no? Que es una falda, ¿no? De alumna, ¿no? De
colegiala,
de
¿no?
De colegiala.
Sí.
Eso yo lo he visto en alguna película.
En alguna película sale. Concretamente en Colegialas Cachondas, en Colegialas Cachondas 2.
En Pornhub, ¿no?
En Colegialas Cachondas 3 y en Colegialas Cachondas 4.
Lo típico,
4.
¿No? Que el director la llama, ¿no? Porque se ha portado mal.
Sí, suelen bueno. Empezar así. Es un género en el que las segundas partes siguen siendo buenas.
Claro,
no.
Claro. Y las cuartas.
Y las cuartas. Pueden hacer las que quieran. De este género casi no habla, ¿eh, MacRebo?
Bueno.
¿Ah? Alerta.
Un día traeré alguna cosa, va.
Bueno, acabamos de presentar a gente de Javiola.
Sin pantalones,
¿eh? El jefe.
Javiola sin pantalones, es Pierre. Ha venido Bon sin pantalones. Bon, que viene sin pantalones. Oh, no, ma.
Mira, mueve la cola.
Sí, wow. Sí, se ve contento cuando hay jarana. ¡Ha venido Andrés!
¡Hola!
¡Hola! ¡Y Jordi Ramos!
¡Hola!
¡Ha venido Zer!
¡Zer, youtuber!
al pichó youtuber. Ahora estoy montando ya, hago
¿ya
vídeo, hago otro vídeo, hago...
Ya me estáis tocando el cable.
Lo junto.
El cable por debajo, seguro.
¿Sí? Alguien está tocando algo. Bueno, y creo que tenemos al teléfono al bueno de Quique.
No,
no. Ah, bueno.
Porque Edu nos viene aquí a hacer un sototaura. Claro. Si ahora sí. Tuviera un vídeo, veríais cómo es.
Que sí, está haciendo técnicos de sonido cachondo 1. ¿Sí?
Earth Time. Bueno, ha sido el Bon, ¿eh? Que se mete por ahí debajo.
No, creo.
El Bon nos sabotea.
Es fácil es acusar.
Bon Caluli, no. Claro. Como no sabe hablar, es a quien hay que acusar. Se ha comido mi currículum. Por eso no estoy buscando trabajo.
El otro día fui a ver Logan y... no voy a hacer spoilers, pero se cumple lo de... Si es negro en una peli, mueres el primero.
Vaya, Jolín, ya me has hecho un spoiler.
Pues, pues eso ya se mañana. Sabe. Es una ley, o sea, ya te lo puedes imaginar. Bueno, creo que sí, ¿eh? Sintonía.
Mundo Gilipoy. Porque son muchos y dan por saco como si fueran el doble.
Ahora sí, hola Quique.
Hola Mondes.
Hola
Monger.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y que el nuevo Divo de Familia Monger, porque...
No, hombre, Divo no, tampoco, hacía mucho que no entraba, ¿no?
Sí, pero claro, cuando entra...
Si Divo gente... se pueden permitir una semana bueno, sin entrar.
Exigiendo hora.
Horario, mira, sí, eso sí. Eso sí.
Ah, es que, es Mon Caluli el que la está liando.
No, no es. A ver, Kike, que está acusando a mi perro de tocar los cables y es falso. ¿De qué nos quieres hablar? Bueno, estás bien, ¿no?
Todo bien, todo perfecto.
Y yo que me alegro.
Hemos estado investigando estas semanas en el mundo Gilipoy para traeros esta sección. Y hoy vamos a hablar de la falta de proporcionalidad que hay entre que te toquen las bolas y la respuesta. ¿Vale? Todo esto viene a... en Mundo Gilipoy nos preocupa mucho el mapa sociopolítico que hay últimamente, ¿no? Que se nos está llenando de majaderos. Un buen ejemplo es Trump, ¿no? Y nos preguntamos, siempre estamos preguntándonos qué locura tiene que hacer este hombre antes de que a alguien, por ejemplo, de servicios secretos se le hinchen las bolas y diga, bueno, pues ya está bien, ¿no? Y lo balasé, ¿no? Que no es tan loco, porque ya hablamos de Calígula, y a Calígula le pasó eso. Estuvo tocando las bolas 4 años y, pues, a la Guardia Pretoriana se le echaron las bolas y le degollaron, ¿no?
El bueno de Calígula.
Entonces, nos estábamos preguntando cuándo va a ocurrir esto, ¿no? Y si va a ocurrir, y cómo, y cuándo. Y hemos llegado a la conclusión de que es muy difícil predecirlo, porque la relación entre el estímulo y la respuesta, ¿no? El estímulo es que te toquen las bolas y la respuesta es que tú explotes. Pues es muy no lineal, no es proporcional, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo ilustramos, ¿no? Tú estás en el trabajo y tu jefe llega y te dice, don Juan Felipe, tanto la empresa como yo mismo no estamos contentos con el sentido errático que tiene usted de los horarios. Por ejemplo.
Qué raro el nombre, no tiene nada que ver, es un personaje inventado.
Entonces, ¿cuál sería una respuesta proporcional a esto? Pues, a ver, tu jefe te ha hablado y te ha hablado con educación. Pues una respuesta proporcional es que tú le respondas también con educación, ¿no? Pues, oiga, usted, pues, lo siento mucho.
En mi país es así.
O te puedes
quejar,
¿no? Y mira
que bien estamos.
Te puedes quejar, claro, le puedes decir, claro, es que en mi país es así. O le puedes decir, pues yo tampoco estoy contento con... que ustedes no me paguen las horas extras.
Contraataque,
¿no?
Muy bien.
Pero siempre con siempre diálogo, ¿no? Si él te ha hablado, pues diálogo y educación, ¿no? Lo que no es proporcional es, pues, que hagas como contaba Fabiola, ¿no? Que te levantes, te vas a su despacho y te cagues en su mesa, ¿no?
Bueno, eso está bien.
Que puede ocurrir, porque ese día, pues, a lo mejor te han puesto una multa o has discutido con alguien o lo que sea, ¿no? Entonces...
O te vas patas para abajo, ¿no? Porque vienes de Sri Lanka, ¿no? Entonces les haces un polo que en la mesa, entonces...
Pero veis, ¿no? Que existe, ¿no? Se puede dar esa desproporción, ¿no? Sí. Como le pasó al bueno de Bonifacio, un hombre un argentino de 71 años que trabajaba en una hacienda de ganado y un día está trabajando con el dueño de la hacienda, que es un treintañero, y el dueño de la hacienda le está hinchando las pelotas. ¿Vale? ¿Cómo?
Hombre, pero si tenías 71 años, igual entró a trabajar ahí con 7, igual llevaba 64 años aguantando ahí.
Claro, no sabemos. Exacto,
impertinencias.
Exacto.
Pero claro, el chaval de 30, ¿de qué va, no?
Exacto. Entonces, el de 30 años le empieza a gritar, a lo que Bonifacio le contesta: ¿sabes qué? A mí solo me gritó mi padre y lleva muerto 50 años. Y no había terminado cuando se fue a una caseta que tenía allí, cogió una escopeta de 2 cañones. Oh. Y al dueño de la hacienda solo le dio tiempo a decir: ¡pero Bonifacio!
¡Pero Bonifacio! No sé.
¡Somos amigos, no seas pelotudo! ¡Bum, bum!
Y a continuación, exacto, se oyeron 2 cañones, 2 disparos y ahí se quedó.
Hombre, pero dudo que fuera...
Exacto, ¿no?
Seguramente es merecido, ¿no?
Si decir, uno ve hombre, solo
yo no he dicho eso.
No, pero si uno ve solo ese cuadro, ¿no? Pues, joder, qué desproporción, ¿no? Qué falta de mesura, ¿no? No, bueno, claro, es que hay que medir todas las variables, ¿no? Igual, le llevaba gritando el abuelo de ese chaval.
Ya le gritaba, claro.
Claro, ¿no? Que le hincharon las bolas y explotó ese día, porque ese día, pues, el día menos pensado, ¿no? Le tocó. Otro ejemplo muy bueno. Sin salir de Buenos Aires... en el barrio de Boedo hay una pareja discutiendo en un apartamento en un octavo piso. Ella 20 años y él 25.
Pista, esto ya nos ha dado pista, ¿eh?
Están discutiendo y vamos a fantasear un poco. ¿Qué cosas graves le puede estar diciendo ella a él? Vamos a jugar. ¿Cómo le puede estar calentando la cabeza?
Hombre, pues seguramente tendría la casa como una leonera él, muy probablemente.
Sí, pero le puede insultar, no seas un repelotudo o no sé. No,
le tiras el jarrón que tienes al lado.
Se puede, no, de momento diálogo, de momento es todo, se están interpelando el uno al otro, ¿no? Sos un pelotudo, se puede meter con tu madre, ¿no? Se puede decir, tu madre es una reverenda, no sé
niño
qué.
Niño de mamá.
La concha de tu madre.
La concha, me tiene hasta la concha. No sé qué. O, por ejemplo, una cosa muy grave que le puede decir ella a él, ¿no? ¿Sabes qué? El otro día me cogí a tu mejor amigo Osvaldo.
Sí, sos un cornudo.
¿No? Por ejemplo. Bueno, pues, de nuevo, ¿cuál sería una respuesta proporcional? Pues lo mismo, ¿no? Ella te está diciendo cosas, pues tú le dices cosas. Pues métele la bola por el piso, no sé, lo que sea, ¿no? Bueno, a no ser que tengas algún indicio de que efectivamente se ha cogido a tu mejor amigo Osvaldo. Que en ese caso lo proporcional es que te vayas a intentar coger a su mejor amiga, a Anabela, ¿no?
Anabel.
O Gisela.
Claro, pero en ese caso, una nota al pie, en ese caso muy importante.
Una nota al pie.
Si te vas a intentar coger a su mejor amiga Anabela, no le digas que habéis cortado o que estáis discutiendo. Porque claro, entonces va a perder todo el interés.
Dirá, hombre, ¿sí? Claro, solo soy...
Claro, tú vas a tomarte un café con ella porque nos va re lindo, no puedes creer. Estamos...
Y entonces al otro le vienen ganas, allá muerto.
Claro, como le digas que estás soltero...
En el lavabo, se te lleva al lavabo y te revienta.
Claro, como le digas que estás soltero, pues se acabó la cosa, ¿no? Se va bien, cero interés, ¿no?
Y si lo dices en el momento...
Pues igual...
Le cortas el rollo.
Bueno, pues eso digamos que serían respuestas proporcionales, ¿no? Por parte del chico. Este chico que está discutiendo con su novia, ¿no? Pero este hombre no tenía un sentido muy afinado de la proporción y su respuesta es cogerla en el sentido europeo.
Y lanzarla por la ventana.
Y tirarla por el balcón.
Claro, es que ya te ha dado la pista. Cuando has dicho que era un octavo piso, digo que...
Claro, toda esta información tiene...
Claro, no era baladí.
La tira por el octavo piso, ¿no? Pero aquí se hace importante que ella tiene 20 años. Tiene 20 años.
¿Y qué? ¿Es de goma? No entiendo que se haga importante eso. ¿Sabe volar?
No, pues verás, tiene una presencia de ánimo. La hostia, una agilidad felina.
¿Ah?
Y consigue agarrarse a unos cables que hay bajo el balcón, ¿no?
Joder. La mejor.
Claro. Ahí cualquiera de nosotros...
Nos matamos.
No. Quiero decir, si nosotros nos ponemos en el lugar del chico...
Hombre...
No pensaríamos
en lugar de...
que nunca lo haríamos,
que
nunca pero bueno,
lo haríamos, obviamente.
Estás ahí muy fuera de juego, ¿eh?
Fuera de juego.
Ahí.
Un momento, no.
Rozando la roja.
Un momento, el tío ya.
Esto va a un sitio muy concreto. Sí,
vale.
Si nosotros presenciásemos eso.
Ahí.
Vale. Diríamos. Estaríamos de acuerdo en que hemos presenciado un milagro, ¿no?
Sí.
Hemos cometido el error de nuestra vida. Y el universo nos ha dado una segunda oportunidad, ¿no? Y vamos a hacer una atrocidad y el karma o Dios o lo que sea, ¿no? Nos ha regalado.
No va así, la lógica.
O el electricista. No, ha puesto unos cables ahí.
O ella, que es una felina.
Pero yo creo que si yo tira a alguien por la ventana y viera que sobrevive, intentaría rematarlo.
Claro.
Hombre, si has hecho eso.
Si era tu intención,
claro, seguir como, no es como, volvemos juntos.
Tú te pareces más al protagonista de nuestra historia.
Sí, tú harías lo mismo, no te jodes, boludo. Tú, si tiras a alguien por el balcón y sobrevive, ¿qué haces?
Joder, pues ayudarle.
Le pides perdón. Bueno, perdón, no, perdón, que se me... Bueno, tampoco hay que ponerse así.
Hay que ser fiel a tu estilo, ¿no?
Le tiras una cuerda, ¿no? O sea, el Javiola, que es un poco cabrón, le tiraría una cuerda y cuando la tuviera bien agarrada, la soltaría. Rey, has caído, boludo.
Efectivamente, el protagonista de nuestra historia lo veía como Zeus y, claro, debía ser muy perfeccionista. Porque
lo que no me gusta es que, claro, esto es como súper violencia de género. Deberías contar una historia de dos chicos que se pelean.
Bueno, acaba.
No, no, pero no es una historia inventada, es todo ocurrido, ¿eh?
Por eso, es muy fuerte.
La idea es que este hombre era muy perfeccionista, ¿no? Y dijo, él lo vio de manera que he acometido un proyecto, una tarea, y he fallado.
El Pau, ¿no? El Pau diría, bueno, no. Te tengo que matar, ¿no?
Entonces tengo que acabar esto, de alguna manera. Y entonces lo que se le ocurre es que, como no la puede alcanzar de forma obvia, es, me voy a arrojar yo al vacío, me engancho a ella y tiro de ella, ¿no?
Sacrifico.
Claro. Aquí la democracia de la gravedad, ¿no? Igual no la había percibido, ¿no? Que la gravedad es muy democrática, ¿no? Sí, pues si se cae ella, pues es donde se agarra, ¿no? Y efectivamente, a esa tarea se lanzó.
¿Y se tiró?
Y falló.
Se tiró y no la cogió.
Y se precipitó 8 pisos, mientras que ella se balanceó hasta el balcón del séptimo, ¿no? Sobreviviendo hasta...
¿Y no será que ella lo tiró a él y lo bajó a séptimo y se inventó esta historia?
O sea, podría ser perfectamente. No había visto el matiz, pero es una historia de desproporción, desde luego, ¿no?
Sí.
Claro, no en vano este hombre se llevó un premio Darwin. Esta historia igual os suena, porque este tipo se hizo acreedor de un premio Darwin con todas las de la ley, obviamente, ¿no? Pero veis, ¿no? Como esta desproporción de estáis discutiendo y se te ocurre tirar a alguien por el balcón, ¿no? Es como muy loco, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso?
A mí una vez,
¿no?,
me sacaron una pierna por un balcón en un cuarto, como broma.
¿Cómo?
¿Te cogieron?
Sí, sí, me cogieron como broma y me sacó una pierna por el balcón.
Hostia, qué broma.
¿Quién era? Michael Jackson, cuando eras pequeño.
Ahí está bien.
Uno de mi clase, íbamos a séptimo de GB o así, éramos claro, pequeños.
Eras molasquifit.
Sí, claro. Decían... Qué broma, qué mentalidades, ¿eh? La gente, los niños.
Bueno, y si os parece, terminamos con otra historia. Si algún día se escribe el libro sobre la desproporción, se tiene que contar esta historia.
Saldrá una foto de mi polla ese día. Aquí, pero...
De las dos cosas. De la foto, una foto de tu polla y la historia del acorazado Potemkin.
Ah, qué bueno. O sea, hay una peli sobre
que
eso.
Que alguno, claro, le sonará de la película.
La película.
Sí. De la pinícula. Bueno, pues la historia del acorazado Potemkin es la siguiente. El acorazado es un barco de guerra en la Rusia zarista. Uh-huh. Ya hay olor a bolcheviques y a comunismo y tal, pero estamos en la Rusia zarista, ¿no? Y unos marineros de este barco descubren que la carne que les están dando de comer está podrida.
Uh-huh. Bueno, entonces, lo descubren después de mucho investigar. No hace falta investigar mucho, ¿no?, para ver que está podrida la carne.
No. Hombre, pero si la cocinas si y le metes salsa...
Es que hacen sopa con ella.
¿Es que qué?
Hacen sopa con ella.
Ah, alerta.
Entonces, no llegan a ver la carne en estado natural, sino que la ven como una especie de puré o de sopa, ¿no? Uh-huh. Pero estos marineros que tienen acceso a la bodega, pues descubren que la carne está totalmente podrida. Y entonces se lo hacen saber al resto de los marineros, y el resto de los marineros a los suboficiales a los oficiales, y los oficiales al capitán. Hasta aquí todo bien, ¿no? Uh-huh. El capitán se entera de esto, llama al médico y le pregunta, oye, vete a ver si efectivamente la carne está podrida, ¿no? El médico va, vuelve y le dice, oye, va, podrida no está, está llena de gusanos, Pero son larvas de mosca.
Eso se come.
Se puede comer. Está para comerse.
Está para chuparse los dedos.
Y entonces el capitán habla con los oficiales y les dice decirles que se puede, que esto se puede comer. Los oficiales.
No sea maricón, nada.
Que se la
¿no os habéis alistado aquí para estar en un acorazado? Pues venga.
Claro. Y entonces esto a los marineros no les cae bien.
No les cae bien, ¿no?
Igual no les que la convence,
carne,
¿no?
La carne ni la explicación.
Y entonces se reúnen y hacen una asamblea podemita.
Podemita.
Y acuerdan que, oye, que no se van a comer la carne. Que no se van a comer la carne y nombran a un portavoz, al marinero Valenchuk.
Este seguro Valenchuk. Que pilló tan caro el pobre Valenchuk.
Al bueno de Valenchuk.
Que era francés, seguro que era francés, porque si era tan sindicalista, Valenchuk.
No era francés.
Qué lástima.
Y entonces Valenchuk recoge un poco este parecer, ¿no? Este descontento de la marinería y se va al camarote del capitán y se lo cuenta, ¿no? Oye, mira, que no nos vamos a comer la carne porque nos parece, bueno, pues os podéis imaginar el discurso, ¿no? La dignidad del hombre y toda esa mierda. A lo que el capitán contesta sacando su pistola y pegándole un tiro entre los ojos. Primera historia de desproporción ya, ¿no? Hostia, se están quejando. No, la respuesta no puede ser un disparo en la cabeza,
pero,
¿no?
Bueno, en este caso era un mensaje, ¿no?
Claro, exactamente. Además, tú eres un representante, no eres ni siquiera, no mates al mensajero, ¿no?
Pero mira ese de 300, ¿no? El que le pega la patada, claro, y se cae en el pozo.
This is Sparta, le dijo.
Sí. Claro, aquí ya tenemos el primer ejemplo, ¿no? De desproporción. El segundo es que la marinería se entera de que han matado a Valenchuk, se mete en el camarote del capitán y lo tiran por la borda. Uh-huh. Amotinándose, ¿no?
El capitán
claro. No se queda agarrado, ¿no? Un cable,
no cae.
No, el capitán cae y entonces están pensando si va a morir ahogado o de frío. Y dicen, no, a la mierda, y empiezan a pegarle tiros.
Para no fallar, voy a hacer que sobreviva y lo cuente.
No se cometa el error de todas las películas, ¿no? Que cometen el 90% de malos en las películas de no rematar.
Claro, exacto. Pero esto no.
Habla mucho, le explican los planes, ¿no? Sí. Ahora voy a conquistar el mundo.
Bueno, pues. Efectivamente, se amotinan, se hacen dueños del barco y ponen rumbo a Crimea con la idea de enterrar a Valenchuk con honores militares, ¿no? En esta travesía, otros barcos se enteran de que esta gente se ha amotinado. Como digo, pues ya hay sonidos, ¿no? De los bolcheviques, el comunismo. Se empiezan a amotinar otros barcos, llegan a Crimea, van a enterrar a Valenchuk con honores militares, pero las tropas zaristas mandan militares, se monta la de Dios allí, y al cabo de unos meses se forma la Unión Soviética. ¿Porque la carne estaba mala? ¿En serio?
Claro.
O sea, ¿no es un poco desproporcionado?
Ya, sí. ¿Quiere decir? Bueno, claro, es que hay que estar en el contexto. Igual llevaban 100 años dándoles esa carne.
Quiero decir, ya, pero yo qué sé, tú en tu casa algún día abres un tupper y huele fuerte.
Yo soy muy maniático para eso. Como ya me tiras, como ya, yo me piense que está, que dudo. Y alguna vez lo he hecho, digo, lo hago, que es unas pechugas de pollo, tienes ahí un día y medio, y las hago y ya me están malas, igual están deliciosas. De hecho, alguna vez, oye, huele, ¿no? Yo me huele bien, a ver, prueba, ¿no? Está bien. Pues lo tiro, no me fío de nadie.
Claro, pero ¿no montas la Tercera República?
No, de momento no.
¿Sabes? Quiero decir, ¿te lo comes o no te lo comes? El pollo escabechado este huele fuerte. Pues
tengo
no
que
ver
que, tengo que decir que tuve un profesor en primero de BUP. Primero de BUP, que eres muy crío, yo creo que tenía 15 años, 14 o 15 años, que nos puso el acorazado Potemkin unas 5 veces, no exagero, ¿eh? Y era un profesor de dibujo. Era de dibujo.
Muy trabajador.
Quiere decir que estaba loco, como una cabra. Estaba loco.
Se podía mirar, pues se podía
estar obsesionado con esa película.
Jugando al Tinder de la época, ¿no?
Tinder del año 90 y...
Mirando las páginas amarillas estaría.
Tinder del año 90.
¿Cómo se hacía dibujar el barco o cómo iba eso?
No recuerdo que era como... Igual no la ponía entera, igual ponía algún trozo, pero estaba obsesionado.
Igual quería que fuerais unos rebeldes.
Claro.
No sé, supongo algo así habría. Recuerdo que este mismo profesor fue el día... O sea, fue el año que se estrenaron los Simpsons. Y el tío también era fan, o sea, acaba de empezar y ya era ultra fan.
Vaya,
me estoy remontando, ¿eh?
Auténtico crack, ¿eh?
Auténtico
sí,
crack.
Sí, 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 debía estar...
Quería volver rebelde, sí.
Tío, era... Sí, sí, debía ser una persona...
Como Merck.
Era un Merlí, ¿no?
Un Merquí.
Merquí.
Que está, que sea de Merck. Bueno, pues están bien los ejemplos, ¿eh, Quique?
Estas son mis historias de desproporción.
Oye, muy buenas. Oh. Buenas, Quique.
Oye, ¿cómo vais de tiempo bien?
Sí.
Muy va.
¿Puedo hacer una reflexión muy cortita?
Yeah.
Mi resumen del partido del otro día.
A ver.
Adiós.
Juegatela. ¿De qué día?
Juegatela.
¿El Depor o el Depor?
6-1 este.
La remontada esa.
La remontada histórica del Barça.
La remontada.
También hubo muchas desproporciones ahí, ¿no? ¿Se también quejan algunas?
Sí, pues justo voy a hablar de una desproporción muy interesante. Al día siguiente veo una foto preciosa, ¿eh? Eso vaya por delante.
De un titi, dijiste, vaya desproporción.
No. Era de Messi, era una foto de Messi que era sí. Que parecía como algo mesiánico, sí, bueno, valga la redundancia, ¿no?
Se ha hecho muy famosa esa foto.
Que sí. Está como apoyado, subido en una valla.
Sí.
Y
sí,
le
sí.
Están como tocando los
está celebrando el sexto gol.
Sí.
Que habían visto 65 millones de personas ya esa foto.
Y los aficionados le están como tocando, que parece la Virgen de la Macarena, ¿no?
Sí, sí, claro, como un
tiene
dios.
Como un rollo así religioso incluso.
Sí.
Pero el pie de página decía, bueno, Messi, qué guay eres y no sé qué, ya eres un culé más.
Ya eres un culé más.
Y yo dije, a ver, un momento. ¿De qué modo este tío es un culé más? O sea, sí. Bueno, ¿cuándo? A ver, hay muchos matices.
¿Cuándo no lo ha sido, no?
Claro, este tío lleva metiendo goles para el Barça, ¿cuántos? 10 años.
¿Que muchos wow, más? Pues si llega desde las claro. De las categorías inferiores del Barça.
Pero le habéis hecho culé pues la semana pasada, al parecer, ¿no?
El miércoles.
El periodista de turno.
¿En qué fuente viste esto?
Exacto. ¿Qué ¿Dónde te informas?
En el Facebook de uno de vosotros.
¿Facebook de uno de nosotros?
Sí.
¿De quién?
No lo sé, ¿ah? No recuerdo.
Alerta, no, nombres.
Y, ¿de qué manera es un culé más? Este hombre gana...
Pero eso lo puso uno de nosotros.
No.
Era periodista
era alguien que había subtitulado ahí la fotografía con esa frase, ¿no? De Messi, eres la hostia, no sé qué. Ya por fin eres un culé más, o ya eres un culé más. No era vuestro. O sea, vosotros habíais puesto la foto, pero no era el... Bueno, el titular vale. No era vuestro.
Sí, un poco fuera de lugar, ¿no? Pero un poco mal calculado, ¿no?
Claro.
O sea,
tío...
para que te consideremos culé, pues, claro, mensaje con el jugador, para que te consideremos culé, tienes que hacer todo lo que ha hecho Messi.
Claro.
Y luego un día subirte a la valla. Y entonces empiezas a ser un poco culé.
Claro.
Nadie sería culé. Solo este Messi tío... sería culé.
O sea, ¿cómo son los culés promedio? ¿Cuánto gana un culé promedio para que este ya haya accedido, no? ¿De qué manera es Messi un culé promedio?
Hombre, yo le doy una interpretación como más
corazón.
Literal, ¿no? Es decir, Messi es Dios para los culés. No lo ven como un culé más, lo ven como Dios. Entonces, ese acto
se
de entregarse al pueblo físico,
el pueblo llano.
De hacerse Jesucristo y bajar a la tierra y dejarse tocar por los
toma,
por la
toma.
Masa,
torcido,
yo creo que es lo que
quiere decir. Es lo que quiere decir, como
plumilla esto.
Que ahora ya se ha puesto como...
Qué bueno,
se ha quedado
más.
Como
se
uno más. Se ha entregado
todo en cuerpo y alma.
Y se ha vuelto humano.
Desde luego la foto invitaba a un pie de foto mucho más...
Sí... Como...
Inspirado, como lo que acaba de decir Magrebo, que no,
sí.
Ya es un culemes.
Sí,
supongo que quiere decir eso, pero tenemos que interpretar que malamen periodista, ¿no?
Tenía que sintetizarlos, que claro, el problema es que siempre hay que sintetizar sí. En un titular y eso mata.
Claro.
Bueno, nenes.
Bueno, Quique, sí,
gracias por llamar.
Ahí os dejo.
Venga, hasta luego.
Chao.
Pensaba que las desproporciones eran los gestos de Suárez y estas cosas, pero bueno, veo que no ha querido entrar en polémica.
Cuidado que Cerna
sí.
Ha hecho vídeos diciendo que es penalti claramente.
Pruebas.
Es penalti, pero es que se
mal,
ve.
Le mira mal y...
Es que se va.
Se cae, joder.
No, pero si es que es penalti, se ve.
Yo sí, desde un ángulo que se ve.
El ángulo que se veía.
En directo se veía penalti, yo os lo aseguro. Yo lo vi.
Yo en directo no, y en directo pensaba que no. Bueno...
Yo pensé que
hay sí. Varias... Bueno, igual, no vamos a hablar de eso ahora, pero yo creo que es penalti, que también era el penalti de Mascherano al otro. No, una cosa no quita la otra, pero yo
no
creo
lo
que...
No repitieron en ningún momento.
Sí.
Lo repitieron los
porque no cuatro. Era tiempo, si estaba todo el rato atacando el Barça.
Sí.
Bueno...
Luego zasca en el Depor, ¿no? Porque bueno. A mí me supuso un zasca.
Ah, sí. ¿Por qué a ti?
Joder, porque después de ese resultado...
Ya, bueno, como has dicho a mí, digo, igual que habías apostado ahí.
Yo creo que era totalmente previsible ese zasca.
Sí. Hombre, yo pensaba que iban a jugar mal, pero no pensaba que íbamos a perder.
Bueno, pero cuando sacas a la segunda unidad, no tenemos segunda unidad.
Que no hay.
Barba Turán.
Barba Turán, el picho.
El resaca, que han salido todos.
Claro.
Probablemente. Sí, sí, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos ahora? Hoy no hay un
noticias,
señor,
¿no?
Que...
Ah, mira.
No, noticias no me está estornudando un hombre. Pues vamos a ir con la vuelta al mundo.
La vuelta al mundo, va.
Pues sí, vamos a silbar nosotros.
La vuelta al mundo.
Soy...
Bueno, ahí está.
La sabéis, ahí está.
Soy Filipón apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi
que... siempre ganador.
Bueno,
es difícil eso de apostar y siempre, casi siempre ganar.
¿Dónde queréis que vaya?
A México.
A México.
México, güey.
Qué casualidad.
Qué casualidad, está un poco preparado, ¿eh?
Sí.
Está preparado.
Vámonos a México de nuevo. Antes de la gran noche de terror en Puebla, una ciudad que hay entre México DF y ¿cómo se llamaba?
Subiendo, ¿no?
La costa, no la costa.
Playa del Carmen.
No.
Oaxaca.
Cancún.
No.
Acapulco.
No.
Joder. Tijuana.
Otro sitio.
Otro sitio.
El tema es que los españoles llegaron desde este punto, que no me acuerdo ahora, que buscaré ahora en el Google Maps.
Los
y hicieron un punto
Cortés.
Intermedio.
Ah, estos, ¿no?
Estos
sí, crearon un punto intermedio.
Los conquistadores, los Juanes.
Los Juanes, sí, porque eran extremeños.
Veracruz.
Ah, Veracruz.
Salió.
Veracruz.
Entonces, bueno, llegué yo a ese pueblo serían las 6-7 de la tarde-noche. Y mi intención era dormir. En México me estaba saliendo muy bien dormir en iglesias. Iba a una iglesia, preguntaba si me podían ayudar, si sabían así para dormir gratis, y un rincón. Cualquier lugar era bueno.
¿No da yuyu dormir en una iglesia? ¿O date...
Bueno, después de unas cuantas
están en el púlpito, ¿no? Te dejan ahí alguna...
Sí, no, me dejan...
Comparado con un container, ¿no?
Mucho mejor, y mejor que en México, que es un poco peligroso, pues...
Claro.
Un lugar así cerrado, que la gente respeta... Esa es buena idea. Igual que la policía, bomberos o otros lugares así. Ayuntamientos también, una vez dormí en México mismo. El día siguiente de Puebla. Bueno, llego a Puebla y Puebla es una ciudad muy famosa con, no sé si 15 o 16 iglesias. Está a full, tiene iglesias además como muy famosas porque tienen oro dentro, están forradas en pan de oro, otra que tiene el Jesucristo más grande, el otro, bueno... Mucho turismo que va para allá. Entonces, llegué a las 6, di una vueltecita por la ciudad, pregunté dónde podía dormir y me dije, bueno, vete a iglesias, que hay unas cuantas. Voy a preguntar. La primera iglesia, unas monjas. Me dijeron, aquí no puedes porque esto es de monjas, la cura, tal. Vale, ahí sí, eso lo acepto.
Un zorro en el gallinero sería.
No, sí, más de una se te va a tirar encima.
Sí. Bueno, continúo buscando. La siguiente, monje que me dice que no está el padre y que él no puede decidir nada.
No está mi padre,
que
¿no?
Que no sé cuánto.
No tengo onda. ¿Cómo? Llamaban, coger el teléfono, no está mi padre.
Claro.
Bueno, yo lo hago aún cuando viene...
Es verdad que no te contó él.
Cuando viene los de Endesa, digo, no está mi padre. Bueno,
nunca es tarde, ¿no? Para decir esa excusa.
80 años, un 40 y pico, da igual.
Dije lo mismo, no está mi padre.
No está el padre. Siguiente. No encuentro a nadie que me pueda ayudar. Siguiente.
Qué rancios, ¿no? En Puebla, ¿no?
Muy rancio. Todo el mundo diciéndome que no. Llegó a las 12 de la noche. No encontré ningún lugar. Y preguntando hasta la gente.
Pues en la calle.
Llegó a la última iglesia, o la penúltima, y me sale otro señor que no está el padre, que llega en media horita, tal, si te esperas aquí fuera, yo no puedo decidir, etcétera, etcétera. De acuerdo, pues me espero aquí fuera. Espero la media horita, vuelvo a llamar, oye, no ha venido, no ha llegado, no ha llegado, estará a punto de llegar, bueno, espero aquí un rato. Se me hizo la una de la noche. En la mañana.
Padre, vaya horas, ¿no? Estás por ahí.
Por ahí.
Vuelvo a llamar. Bien. Ya vuelvo a llamar. Mosqueado de todo, toda la tarde buscando, todo el mundo diciendo que no, las iglesias. Y hasta ese momento las iglesias como que siempre me habían acogido y fácilmente. No era tan complicado. Vuelvo a llamar, oye, mira, que llevo aquí tal, no sé si este lugar es peligroso, ¿no? Sí, sí es peligroso, me dice.
Pues va, que lo comentas y que es peligroso.
Estoy aquí fuera, que no sé si lo ha notado, pero estoy esperando. Ah, pero es que no sé si va a venir, no sé, es que yo no puedo decidir, lo siento. Mire, le doy mi pasaporte, todo lo que tengo, tengo aquí mi bicicleta, estoy viajando, soy español, no vengo a hacer nada malo. Llevo dando una vuelta al mundo, mire mi pasaporte.
Que tengo cuando te interesa pesado. Español, ¿eh? Cuando te interesa español.
De Barcelona. Del Barça, soy del Barça, ¿no? Soy de Madrid, mierda, ¿no?
Que cruzan de Madrid.
Y yo también.
Viva Cristiano.
Y yo también.
Viva Cristiano, por cierto, ¿no? Viva Cristiano en la iglesia.
Y Hugo Sánchez.
Bueno, total, que el hombre que seguía, que no, yo, pero es que de verdad, no sé dónde puedo dormir, si me recomiendas algún lugar, yo es que cualquier lugar, bueno, me da igual. No, estuve hasta la 1:30. Y el hombre,
ahí.
Sí, y llamando, y
llorando.
La puerta en la cara, y él como que abría un poquito la puerta.
La tica escena, con la puerta y con la...
Pero, por favor...
No se fiaba.
Claro, no se fiaba.
Hombre, acá, ¿sabes qué aspecto tenías ahí después de viajar el mundo?
Y además que eres así alto y tal, dices, este me va...
Súper guarro, sucio, vagabundo total.
Me están atacando.
Porque es su colega.
¿Dónde, Andrés?
Bueno, al final, después de discutir, diciéndole cosas como, ¿y si yo fuera Jesucristo y te estoy pidiendo un lugar donde dormir? Porque además era Semana Santa, no te lo pierdas.
Qué bueno.
Es un buen argumento.
No, pero es que es verdad, o sea, son
claro.
Cosas que dices, ¿no?
Hombre, es que sí.
No quieres hacer el bien.
Eso es lo que dice el catecismo,
claro,
¿no?
Hagamos el bien.
Acoge, da de beber al sediento, da de comer al hambriento.
Delante de todo eso, 50.000 veces.
¿Y qué?
Al final, el chico lo único que pudo hacer es darme dinero. Que conocía un hostal al lado, que fuera ahí, que yo lo siento, pero no puedo acoger a nadie, es que estas iglesias como que tienen muchas cosas valiosas dentro. Bueno, ok. Turismo, ¿no? Es todo el rollo turismo. En otros lugares menos turísticos y con menos presupuestos y menos dinero, pues no había problema. Te acogían.
Sí, igual sí que estaba.
Estaba cagado porque fueses un maleante.
Sí que, hombre, pero había pasado
Puebla,
veces,
todo
¿no?
Puebla.
No sé.
Y había gente de mal rollo, alrededor, que había uno tirado al suelo, que me hablaba así, yo, bueno, yo hablo con él.
Hombre, yo también, a un tío que está ahí rogando para dormir en una iglesia, tampoco iría a robarle mucho, ¿no? Porque está saliendo de un hotel.
Está con la bicicleta llena de cosas.
Eso sí.
Pero esta historia demuestra que el dinero...
Tira.
Un pelafé, ¿no?
Sí.
Porque al final...
Si no tuvieran cosas...
No tiene sentido.
No son los franciscanos los que hacen voto de pobreza. Sí. Esto seguro que te hubieran acogido, porque no tenía nada que poder robarles, ¿no?
Sí. Se demuestra que iglesias pobres y iglesias más humildes no tienen ningún problema, y iglesias con más presupuesto, uy, cuidado.
Iglesias ricas, que normalmente podrían como hacerlo más fácilmente, no lo hacen.
No perder
su ranking,
su,
¿no?
Su pan de oro.
Su pan de oro, dice, porque te lo comerías.
Y al final yo decía, hostia, prefieres
el pan de oro.
Y eran iglesias grandes, eran de estas que tienen habitaciones para monjes, que no son pequeñitas, que no son iglesias solo la
fachada. No pagan el IBI.
Y le decía, has preferido darme dinero a meterme en cualquier habitación. Ok, vale.
Bueno, pero eso también, hombre, ahí yo le aplaudo.
Paga por no tener
una preocupación. Sí, pero, ey, desde las 12 hasta la 1:30, 2 casi, ¿eh?
Claro, pero...
Rogando.
A Dios rogando...
Y con el mazo, dando.
Bueno, una prosa para los pueblerinos. Pueblerinos, ¿no?
Puebla, que es un sitio donde hubo
Camacho
mucha
es de Puebla, ¿no?
Migración de futbolistas aquí, ¿no?
Sí, creo que fue
en los años 80-90, ¿no?
¿Pagueño fue allí?
Bueno, pero yo recuerdo el primero a Sensi, creo.
Buah, pues es los años cero, tío.
Los 70 finales o principios de los 80, ¿no? Luego sí,
cuando
no
mi
sé si
tenía 30.
Utragueño...
Tenía
30 años. No, fue por allí también Vaquero, ¿no?
Vaquero, Michel.
No sé si a Puebla, pero bueno, todos aquí.
Vaquero fue a un sitio y le dieron el 10 y dijo, no.
No más. El rey. Yo como
sí,
el puto
vídeo. Y me presenta con el 10 y dijo, no, creo que no habéis visto ni un puto vídeo mío. Y no lo quiso directamente.
Hombre, claro que no.
Y creo que bajaron.
Puede ser.
Claro, es que no puede ser el 10. El 10 se lo das ahí a un super crack, ¿sabes? A Romario, y se lo vas a dar a él, ¿sabes?
Ah,
pero al Baixinho.
El día siguiente, lo meto porque hay tiempo hoy. Me fui a Cholula a dormir, que está a 30 kilómetros, también es muy famoso, tipo Puebla, un poco más pequeño. Y lo mismo me pasó, estuve buscando iglesias, dando vueltas en una iglesia que tenía un patio enorme, que era tremendamente grande.
Tan grande como...
También me tuvieron esperando como media hora hasta que el párroco me dijo, no, aquí no puedes quedarte. Y yo, acampo aquí fuera, en el patio, no voy a hacer nada tampoco. No, no puedes. Al final, ahí es donde encontré un policía. En México te recomiendan como que no vayas a los policías, porque son
corruptos. Pero...
Esa vez... un policía, y el policía flipando con mi historia, oh, hostia, sí, ven para acá, vente al ayuntamiento, aquí tenemos una habitación, aquí te acomodas, increíble, me dieron de comer también, y el día siguiente también me enseñaron cuatro
cosas. También podrías saber, si hicieras la vuelta al mundo y llegas a España, puedes dormir en el autobús de Hazte Oír, ¿no? Que son buenos cristerios, y seguro que hay una cama ahí en el autobús, le demuestras que tienes pene, soy un hombre y tengo pene, quiero dormir, ven aquí, eres de los nuestros. Pues muy bien, qué cosas, el cristianismo. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos Cinemonger?
Venga.
Sí, pues vamos allí. No, ya está preparado el
millón.
Todo.
Permit her to live in the world of the snakes. Now I will talk to the wolfman and the mummy.
As you wish, master.
Chuches.
Qué bien amaestrado lo tienes,
Bueno, tengo que gritar varias veces. Bueno, aprovechando que Andrés ha ido a hacer pipi, vamos a empezar la sección sin que nos moleste.
Pues sí, mira, hoy traía una película para molestar un poco a Mer, pero no ha venido, así que cambiaré el menú, porque la otra la quiero comentar cuando esté.
Cuando esté el bueno de Merck.
Últimamente falla más que una escopeta de feria.
Los Mercs son así, ahora va a ser así a partir de ahora.
Bueno, confiamos que no. Bueno, pues hoy traigo una peli que es una rareza. Es una rareza por...
¡Qué raro!
Por varios,
¿estás ahí,
por varios motivos, ¿no? Aunque es pertenece a la categoría de rarezas que ya traigo normalmente, pero dentro de eso además también es una rareza, ¿no? Es una peli que se titula Devil Girl from Mars. No tiene traducción a castellana, pero bueno, vendría a ser la chica... malvada de Marte,
diabólica.
O la chica diabólica de Marte, ¿no? Una película hecha en 1954 que hizo David McDonald. Y bueno, es una rareza porque, bueno, con ese nombre ya os podéis imaginar, y por la época que corresponde, pues, a ese tipo de películas baratas de ciencia ficción de los años 50, ¿no? Hechas con mucho amor y con pocos medios.
Mucho amor y poco.
Y con mucha imaginación, ¿no? Una de las rarezas de esta peli es que es una peli británica. Normalmente todas estas películas así de ciencia ficción de los 50 eran producciones americanas, y los británicos no se caracterizaron por hacer muchas películas de ciencia ficción, ¿no? Y esta lo es una peli de ciencia ficción británica, y además de muy poco presupuesto, ¿no? Es como una peli indie. Luego es cierto que los británicos lo petaron con otra peli de ciencia ficción posterior, que se llamó El experimento del Dr. Quatermass, que la produjo la Hammer, que luego se especializó en hacer películas de terror, ¿no? Son muy famosas las películas de Drácula y de Frankenstein de los británicos. Pero una película así como de platillos volantes de ciencia ficción pura y dura de los 50 es como una rareza, ¿no? Y bueno, pues una peli así como indie y que tiene el estatus de culto, ¿no? ¿De qué va esta película? Bueno, esta película empieza con una especie como de incidente con un meteorito que hace estallar un avión. Y entonces hay un científico que va a investigar qué ha pasado, ¿no? Va acompañado de un periodista y van a parar a la zona donde supuestamente se ha reportado este meteorito, que es en las Highlands escocesas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, se pierden por el camino y van a parar a una posada que está ahí perdida en medio de las Highlands. bueno, donde hay un matrimonio de señores mayores que son los que llevan la posada, y una chica joven que es como la camarera, la sirvienta y tal. Hay un niño por ahí que está como de vacaciones acogido en la posada por la familia, y luego hay un prófugo de la justicia que además curiosamente, bueno, no curiosamente, sino que he ido a parar allí porque está como medio compinchado con la chica joven, ¿no? que es la camarera, ¿no? Y entonces ahí, a ese escenario cerrado, teatral, van a parar este científico y este periodista a investigar el hecho este que ha pasado, ¿no? Y a la que están allí aposentándose, pues, bueno, ven atónitos como desciende un platillo volante del cielo, ¿no? Y de este platillo volante desciende a su vez una marciana espectacular que se llama Nia y que va acompañada de un robot muy gracioso que se llama Chani, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me encanta de esta peli? Es el planteamiento, es decir, esta marciana... descubrimos que ha venido a la Tierra como en plan viaje piloto para ver que realmente podían venir los marcianos a la Tierra, ¿no? Y viene como viaje piloto porque los marcianos, las marcianas necesitan llevarse para Marte hombres.
¿Ah? Claro.
Hombres terrestres.
Como las ucranianas.
¿Por qué? Diréis, ¿por qué? Pues,
son bien feos.
Entonces la marciana... La marciana explica que en Marte ha habido una guerra por la emancipación de la mujer. Y esa guerra de los sexos por la emancipación de la mujer ha sido una guerra literal que ha llevado a la práctica extinción de los machos de Marte, ¿no?
Profunda, bien, que... profunda la película.
Sí, sí, ¿no? O sea...
Qué actual.
Es una peli, o sea,
años 50 y ese es el planteamiento, ¿no? Es en plan, no, nos hemos emancipado las marcianas. Y ahora, pero bueno, necesitamos subsistir, así que venimos a buscar.
Ahora lo pensáis, ¿no? Ahora lo pensáis, ¿no?
Entonces, las amazonas, ¿no?
Entonces, bueno, esto
tampoco lo pensaron.
Me encanta, ¿no? Esta idea, entonces, me parece un planteamiento como muy radical en una época que era súper conservadora, ¿no? Entonces, bueno, la peli,
sería radical
la peli solo, es muy modesta, solo tiene tres escenarios, que es la posada, es la campiña donde aterriza la nave y luego es el interior del platillo volante, ¿no? Y entonces, eso se nota cuando ves la peli y luego leyendo un poco entendí por qué. Resulta que es una adaptación de una obra de teatro. Entonces la película es como muy teatral, ¿no? Tiene esos tres escenarios y como que tiene mucho diálogo, ¿no? Entonces la película se hace como un poco cansina en ese sentido, ¿no? En el sentido formal. Pero a cambio... tiene tres o cuatro cosas que la hacen destacar mucho del resto de películas de este estilo. Primero, como os he dicho, ese hecho de que sea británica, el planteamiento este radical de la guerra de los sexos. Después, el platillo volante, que es chulísimo, no es el típico platillo en forma de plato, valga la redundancia, sino que es una nave espacial en forma como de peonza, y además la parte exterior gira como si fuera una peonza mientras la interior se mantiene. No sé, se lo curraron mucho, hicieron un diseño del platillo muy chulo y con unos efectos muy, muy chulos. Luego, otra cosa que no tiene pérdidas, el robot, que es el típico robot que parece una nevera con patas.
¿Como los de Interestelar o qué?
No he visto Interestelar todavía, vaya. Pero me imagino que estará un poco más currado.
Tu primo hablaba,
¿no?,
por el cine de 1970.
Claro.
O sea,
llegando
muy cuadrado.
Va a tener que vivir muchos años para ver Interestelar.
Sí. Pero ver muchas películas.
Es como Jordi Hurtado, o sea, entre 100 años lo tendremos aquí.
Bueno, pues el robot, que es majísimo, además se llama Chani, tú, que es como un nombre majísimo. Muy divertido para un robot.
Creo que nunca había oído ese adjetivo para un robot, ahí es majísimo.
Ah, pues sí. Estos robots de los años 50 son como... Javiola, sí, ay,
como Javiola.
Tupé, diciendo, madre mía, qué desperdicio. Y bueno, y luego por último, y obviamente, last but not least, es la marciana, ¿no? Que está interpretada por una chica llamada Patricia Laffan. Entonces, para que os imaginéis, luego ya colgaré por Twitter alguna foto, pero... es una señora imponente, súper alta, que va vestida en plan cuero negro, con una faldita así corta, Dominatrix, con botas y con un casquete de cuero negro. Sí, sí, es. O sea, el aspecto es totalmente de dominatrix. Aparte que la han hecho como muy glacial, ¿no? En sus en sus movimientos y en sus gestos, en sus miradas.
No, pues, y claro, además que si se han emancipado, pues la tía esta te da con la fusta, ¿no?
Sí, sí.
Pero
ahí, no, pues ella es
le dan asco,
comandante marciana que pilota su nave, se viene a la Tierra para explorar y encima somete aquí a todo lo que se pasa por
somete.
Delante, ¿no? Entonces, somete. Es tiene una fuerza icónica de ese personaje brutal. Y uno la ve y piensa que es como la novia perfecta de Darth Vader, ¿no? O sea, si hubiese coincidido en la generación,
en la galaxia,
hubiese sido como una Lady Vader perfecta, porque bueno, no es tan mecánica, es de carne y hueso, pero la tía es como muy eso, muy Lady Vader. Y nada, pues es una peli muy, muy curiosa y con todos estos elementos de culto se la hacen pues muy sugerente para mí.
Muy buena esta peli, la recomendamos. Gracias. La familia Monger.
Esta libreta no había desaparecido ya.
Sí, pero todavía había desaparecido porque la peli que hice el otro día ya estaba en la libreta nueva, pero aquí todavía quedan un par de balas.
Un par de balas en el cargador.
Te paraste adamantium.
Ahora ya solo una.
Bueno, pues vamos a ir a... Bon, ya sé que va a acabar, pero Bon, todavía no acaba esto. Hay noticias ahora.
Las news, vienen las noticias.
Bueno, pues empezamos en Francia.
La France,
mes d'année français.
Oui. Protagonista Véronique Jacquet.
Ah, es su gemela.
Su gemela.
Poca broma. Poca broma, Pierre se apellida Jacquet.
Jacquet.
Ah, pues mira, igual.
Igual es su prima, ¿no? Su hermana.
Esta es la, sé que es la dueña de un bar. Un bar de carretera desbordado tras recibir por error una estrella Michelin.
Sí.
Qué putada, ¿no? Tienes ahí tu chiringuito.
¿Eso fue en Francia?
Sí.
No pensaba que había sido en España.
Hombre, no, estas cosas pasan en Francia.
Son
los que dan ese premio.
Bueno, los responsables de la guía se equivocaron de calle, me decían.
El chiringuito que tenía sí. Paella y...
No sé,
creo que la noticia,
de ciudad,
la noticia era que era un sitio muy, muy cutre, o sea, muy de...
Sí, sí.
Paella está congelada, ¿no?
Oiga, la peña iba bien plan...
La peña, el típico snob ahí, qué bueno.
Sí, sí.
¿Y encima?
Claro, bueno, sí, había la noticia normal. Que había gente que había ido y había salido hablando muy bien de la comida.
Es el típico imbécil.
Pero, hay un vídeo,
la freidora con el mismo aceite desde hace 40 días.
Hay un vídeo muy bueno de un tío, creo que es el comidista del país, que es un blog del país muy famoso, y mete en, van a una feria de vino y mete en una botella ahí súper currada un tintorro de a granel y empieza... empieza a darlo a los expertos. Hombre, esto es afrutado, no sé.
¿Qué han retratado?
Salen un montón de retratados y el único es un viejo ahí con una boina que dice, esto me parece que esto es un vinacho, ¿eh? Esto que me estáis dando es un vinacho. Pero hay otros que quedan retratadísimos y algunos que son el sommelier, no sé qué, no sé cuánto. De guau, vaya engañifa.
Engañifa.
Mucho postureo, ¿eh?
Claro, botón del pánico. Esta sí que dura.
Sí.
Vamos a Alemania.
Me viene bot.
Yo sí que tenía pánico.
Me estaba saliendo.
Acabo de tener el botón del pánico.
A ver qué se acerca, Andrés.
Es que me chupa los dedos.
Es que hay que decir que, claro, estás en el estudio y Bonga, Luli y Andrés no sean muy bien. Sobre todo por parte de Andrés, porque sí. Bon sí que quiere ser amigo de Andrés. Claro, mira, pero. Mira qué cara.
Dice, hola.
Bueno, seguimos en Alemania.
Es que prefiero, perdón.
Premios Golden Camera. Protagonista Ludwig Lecher, que es un cocinero alemán. Un falso Ryan Gosling recoge el premio por La La Land en Alemania.
Ah, sí, he visto el vídeo, pero no se parece mucho a Ryan Gosling.
Bueno, y pone que la gente se lo quería, excepto Nicole Kidman, Colin Farrell y algún famosillo que sé que había coincidido con él.
Pero porque era más gordito, igual de lejos, pero es que hasta de lejos. Yo he visto el vídeo y digo, no es Ryan Gosling.
Bueno. Claro, pero tú ponte en situación, es decir...
Te dicen, es Ryan Gosling.
Lo presentan, ¿no? Le van a dar el premio y como que todo va en serio y tú estás allí y dices, hostia, no veo bien, pero joder, igual es que yo qué sé, el corto que me han dado la entrada.
El traje le sienta muy raro.
¿Cómo se llama el actor este que recibe en el palco del Bernabéu?
Ah, sí, Nicolas Cage, ¿no?
Nicolas Cage, que no se parecía en nada. Y luego dijo el tío este, el que era el presidente de Del Frentino, de, ah, pero ya lo sabíamos. El pánico aquí le ha puesto el escudo de oro y diamantes.
¿Y cómo acabó? ¿Se sabe?
No, el tío recoge, se ve el vídeo que recoge el premio. Sí que sale esto, Nicole Kidman y gente que pone cara de que no se lo cree. Pero el tío coge el premio, suelta su discursillo y se va. Era.
Con un par.
Está preparado por unos cómicos, ponía. Pero no sé hasta dónde querían llegar. Hasta salir aquí, supongo.
Supongo. Hasta familia Monger han llegado. Monger, les felicito. ¿No? Monger.
Uy, les familia Monger.
Pues nada, vamos a Orense.
¡Orense!
¡Orense! Amigos ahí.
Cosas buenas. A Merca, ¿no?
A Merca, ¿no? Vamos.
Concretamente, a la carretera nacional de Zamora a Santiago.
Muy bien.
Carreteras nacionales de estas zonas suele haber varios, bastantes bares. De una estrella Michelin.
Y bares de señoras que fuman.
Sí.
Whiskerías, ¿no?
Whiskerías, muchas.
Bueno, pues igual explicaría.
Clubes sin vídeo, ¿no?
Sí, videoclub sin vídeo.
Igual explicaría este accidente. Meten al muerto en la ambulancia y al vivo en el ataúd tras un accidente de tráfico en Orense.
Sí, pero esto salió que hace muchos años.
No, pues sí, es verdad. Luego ponía
la noticia ponía que hacía 40 años, pero bueno.
Ahora sale la noticia.
Es buena.
Pero es que puede pasar, puede pasar. Es como, nunca te has liado, coño, tengo que meter esto aquí y lo otro allá.
Yo soy una de las que me cuesta creerme, pero claro, igual dijeron, mira, para apartarlo un momento lo metemos aquí.
Puede ser.
Y...
O a lo mejor se había pegado una leche y lo veía inconsciente.
Es absolutamente creíble.
Inconsciente y te equivocas.
La cosa es que el accidente fue entre un coche fúnebre que transportaba a un muerto y un camión. Entonces con el choque el muerto salió disparado por ahí.
Y el que conducía lo metió en el ataúd. Es lo que dice. Es muy buena esta noticia.
El ataúd seguramente iba
ahí súper bien vestido. No, pero a lo mejor el que conduce también va muy bien vestido, ¿sabes? Para darle solemnidad.
Esto es de película.
El chofer de la...
Ah, bueno, claro. Igual ya...
Yo creo que...
Eso llevan el mismo traje.
El herido sería el que conducía el coche de muertos.
Como puedas tres, ¿no?
Una de peli de Berlanga.
Sí. Bueno, no os preocupéis porque bueno, se dieron cuenta rápido y lo subsanaron.
Sí, cuenta rápido, ¿no?
De peli de Berlanga
son 58,
o de Montadillo y Filemón. Pues de Ibáñez total.
Sí, sí.
Nos miran mola.
Bueno, vamos a hacer la última, sí.
Bueno, estamos en tiempo.
No, dice que no.
Estamos en el escenario.
Sí, sí, hay un cartel que nos puso ahí.
Venga, la última.
La última.
Última.
Que os puedo arruinar. Vamos a Texas.
Sí, hombre.
Texas.
Protagonista, Jessica Farrar, que es una miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Texas.
Uy, de Farrar.
Una congresista propone una multa de $100 por eyacular fuera de la vagina.
Sí, hombre.
Muy bien.
$100.
Eso es multa.
Pues aún así te sale la cuenta.
El objetivo, proteger a los niños que aún no han nacido. Hijo.
Claro.
Ay, qué santurrones que son.
Ya hemos imaginado.
Y luego, seguro que ahora saldrá un vídeo de ella que
le están clavando cuatro... Bah.
Pero bueno, no sé qué. Dice que propone periodos de espera de 24 horas para los hombres que deseen someterse a una colonoscopia o a una vasectomía o que quieran comprar Viagra. Acabo de decir, para el calentón, ¿no? Luego ya te lo pensarás.
¿Qué propone? ¿Meter cámaras ahí para ver lo que hace la gente?
¿Pero qué les importará? Allí en Estados Unidos.
Dios, por
allí. No sé, ¿qué les importará lo que haga la gente?
Lo que hagan los demás, sí, lo que hagan los demás del rollo. Si los demás no quieren tener hijos.
En fin.
No. Bueno,
estás muy preocupado.
Sí, les importa, sí.
La parte positiva, videoporno.
Bueno, buen programa.
Buen programa, Buyama.
Luli, nos vamos, sed buenos.
Chao, te veo.
gustaría... A mí no me gustaría vivir en la calle. No me gustaría vivir en la calle porque no me gusta compartir piso con gente que no conozco. No transitéis por mi cama. No manifestéis en mi dormitorio. Da igual. ¿Me entendéis? Vale. Lo peor que puede pasarte... Lo peor que puede pasarte es cruzarte con un gato negro, ¿a que sí? ¡Sí! Pero lo peor que puede pasarle a un gato negro es cruzarse con un gato skin. Y lo peor que puede pasarle a un gato skin es que le confundan con una rata y se lo coma un gato negro. Una mierda. Viniendo hacia aquí me he cruzado con una manifestación de paranoicos, y están todos diciendo, pero ¿por qué me seguís? ¿Pero por qué me seguís? ¿Pero por qué me seguís? ¿Por qué me seguís? ¿Por qué me seguís? Porque claro, son paranoicos. Ponía las pancartas, no les miréis a la cara, que se enfadan, son paranoicos, da igual. Luego me han ofrecido un lacito en contra del SIDA y les dije, no gracias, ya lo tengo. Pero el lacito del SIDA, les dije, deberíais desinfectar el alfiler, gracias. Total, al final me convencieron y le extendí un cheque al portador. Y... Pero soy... Pero soy solidario. Por ejemplo, cada vez que como un frigopié, pienso en otro frigoseñor cojeando. Y cada vez que como un frigodedo, que le jodan.
Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM. També ens podeu sentir a www.radiociutatvella.es.